Buen día, Carlos, para vos, para tu compañero del equipo, de la mesa, y para tus oyentes.
Doctor, ¿qué dice o qué significa la salida de Gubetich de la presidencia del IPS?
Y bueno, yo pienso que de alguna manera responde a una fuerte presión, al clamor popular. Popular en el sentido de prácticamente todo un país que estaba esperando señales claras, señales contundentes de cambios del gobierno en relación a las políticas de salud del IPS, porque no era solamente Gubetich lo que estábamos reclamando todos y la asociación médica entre todos los sectores. En estos últimos días se sumaron fuertemente también esta empresa de empresas software paraguayas de los software, uh-huh. Diciendo claramente que este señor miente, este señor representa a todo un equipo, a todo un sistema, y de alguna manera la salida de él es una suerte de estrategia que hace el gobierno para calmar las aguas, pero el presidente de la República verdaderamente es tan inmaduro, es tan limitado el gobierno que tenemos, es tan frágil, que de repente elabora una estrategia considerándonos estúpidos. Porque acá lo que nosotros no cuestionamos nosotros al señor Gubetich, decimos Andrés Gubetich porque Andrés Gubetich representa a ese equipo en compañía de la senadora Samaniego. Es el manejo político de un clan. Y ese clan en absoluto no se modifica porque le sacan a un hombre. Y encima lo reemplazan por una persona que es uña y mugre con Gubetich en la elaboración de todos estos procesos fraudulentos. Batalia es tan responsable como Gubetich. Cuentan que incluso es más perverso. Y Yuruacuá, dicen en guaraní, muchos que lo conocen. Yuruacuá es, cómo traducirlo. Literalmente sí se verá, pero así contextualmente probablemente cuesta. Es un cara dura lo que quiero decir. Bataglia es el que encargado principal de desvincular a esos 60 médicos colegas suyos a fin de año, que uno de los que quiso consumar ese castigo, una persona soberbia, procede de ese sector justamente que gobernó el país con mano dura durante la dictadura, es hijo del profesor Bataglia, que fue diputado tronista. Así que tiene prácticamente todos los rasgos. Fue responsable principal de intentar convencer a todas las jefaturas médicas, a todos los estamentos médicos, de todo esto, meter estos negociados del software, de las tercerizaciones y privatizaciones en el área de imágenes. Uno no es responsable directo de la caída del sistema de salud del IPS. Encima una persona que prácticamente no ha hecho muchos merecimientos, no ha hecho nada de merecimientos para llegar a donde está, ¿verdad? Simplemente ser servil a lo que pretende este gobierno, y lo que pretende este gobierno en el IPS es recaudar, lo que pretende con ese equipo es recaudar, y da la impresión de que al presidente de la República no le importa absolutamente ya las críticas, y van haciendo estas jugadas, estas movidas, simplemente intentando, como le digo, y pensando que somos estúpidos, de apaciguar un poco las aguas, pero con este cambio no cambió nada. Para nosotros no cambió nada, para esas pobres familias que están esperanzadas que el gobierno dé un cambio de timón en la institución, no cambió nada. Ayer inclusive un grupo de familiares que le tienen a sus pacientes acá en el Ingavi, perdón, acá en el geriátrico, estaban festejando. Me llamaban mucho de los familiares porque nosotros los acompañamos, vemos que lo que necesitan, estamos tratando de hacer ahora una suerte de olla popular en el aspecto jurídico para que ellos recuperen esos gastos que están haciendo. La gran mayoría son familiares de trabajadores con salarios bajos o salarios mínimos que también hacen sus polladas en sus barrios para cubrir sus gastos, y estamos viendo una suerte también de acompañamiento jurídico para que ellos hagan una demanda y recuperen eso. Y me estaban escribiendo hasta ahora, hace un poco de madrugada ya comenzaban a escribir de que les lamentan mucho, que en principio festejaron como creyendo que era una suerte de viento de aire fresco, de alivio, pero lamentablemente no, Carlos, lamentablemente sigue ese clan, ese equipo, esas gerencias siguen intactas, ellos van a continuar en esto. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros acá vamos a seguir denunciando. Sí.
No, escuchándolo, doctor, atentamente con todos los compañeros, estaba nada más queriendo decir lo siguiente: le cuesta tanto al gobierno hacer un cambio, y cuando hace ese cambio no tiene la aceptación o no tiene el aplauso en la mayoría de los casos que requiere para que uno tenga credibilidad y para que uno tenga confianza sobre todas las cosas en el manejo de la administración de una institución tan, pero tan importante en este caso como el Instituto de Previsión Social.
Sí, le cuesta porque ellos, como le digo, el gobierno es un gobierno acabado. El presidente sabe que es una persona acabada. El presidente sabe, el gobierno sabe que moral, política, social, desde todo punto de vista, él está acabado. Él ha perdido la confianza de su pueblo. Él ya no. Marito no puede salir. No puede salir a 100 metros a la redonda de su casa. Él no puede salir. Si él sale, sabe que le va a gritar el vendedor ambulante, y no lo digo en un tono despectivo, sino respetando la dignidad y la sencillez y el espíritu de lucha que tiene ese trabajador en la calle. Le va a gritar a Marito, le van a gritar los compatriotas que trabajan en el mercado, le van a gritar los compatriotas que trabajan en otros negocios, en donde entra él. Él no puede, él es un presidente sin autoridad y sin poder en este momento, no tiene poder sobre su pueblo. Entonces lo que le resta es sostener a un grupo de gente que les pueda seguir recaudando él no sabe hasta cuándo estará. Capaz que esté hasta 2023, pero no va a poder salir de la casa hasta 2023. Es un presidente preso, y la sociedad lo acusa, lo juzga, donde vaya lo hará. No tiene más que seguramente 50.000 paraguayos repartidos en esas seccionales que le son fieles, y sus operadores políticos. Y así como en el IPS no cambió nada más que un nombre y el equipo sigue, hace lo mismo en su gobierno. Lo cambió a Juancho Villamayor porque es una de las piezas exigidas como moneda de cambio por un sector interno fuerte de su partido, al ministro Peta, que viene resistiendo hace mucho tiempo, también una moneda de cambio. Pero después hizo dos cambios en dos gabinetes que no tienen trascendencia. No se fue el ministro de Obras Públicas, otro cuestionado, no se fueron los de Interior, Hacienda, que son los ministerios fuertes. Y en el Ministerio de Salud, hay que ser bien claro, trabajamos por una cuestión de compromiso los médicos. Nosotros estuvimos reunidos ayer hasta las 9 de la noche en el ministerio, con el ministro y con los nuevos ministros, todos los gremios, Carlos. No porque queremos colaborar con este gobierno, no tenemos ya ninguna voluntad de colaborar, porque es nuestro compromiso, es con toda la gente y con nuestras propias familias, porque ustedes saben que todos los días se están muriendo médicos y enfermeras. Ayer de vuelta un médico en Ciudad del Este, todos los días. De manera que si nos ponemos en guerra entre nosotros, terminaremos en una masacre, en una tragedia. Ya estamos en una situación trágica, pero será todavía peor. pero en las demás instituciones, en el IPS, sencillamente no podemos aceptar esto. No podemos aceptar que el IPS, teniendo 3.500 millones de dólares en sus cajas, esté sobrecargando con pacientes al Dineran y sacándole una unidad a un paciente usuario del sistema público. Eso no es justo, que esté pidiendo socorro a la Diven. Es una gestión deficiente y una gestión corrupta. Y bueno, y nosotros tenemos la obligación de seguir acá firmes denunciando esto, denunciando esta debilidad, hasta que se vayan estos, o hasta que se vaya el presidente, o hasta que los señores políticos se pongan los pantalones largos y conversen entre todos y vean la posibilidad de reemplazar este sistema que tenemos. Todos dicen, hasta la iglesia. A mí me da pena que los obispos le hayan dado un balón de un gobierno que está matando al pueblo. ¿Quién no esperaba eso del monseñor Ricardo Valenzuela? Que Dios me perdone, porque soy un católico devoto. Santo no soy de ninguna manera, no me considero santo, pero me duele que la iglesia le haya dado un balón de oxígeno a un gobierno que mata a su gente. Eso no tiene que hacer la iglesia.
Qué fuerte es esto, doctor. Balón de oxígeno a quien está matando a su gente.
Le está matando al pueblo, es lamentable, como si fuera que no hay procesos constitucionales sin que hayan de... Por eso le pido a los parlamentarios, le pedimos socorro, le pedimos a gritos, porque estamos entrando en esta alerta roja y estamos empezando a discutir en los estamentos médicos lo que se viene, Carlos. Se viene en déficit de oxígeno, probablemente no vamos a tener para cubrir las necesidades. Se viene en déficit de insumos y medicamentos, ya sabemos, lo de Atracurio y Midazolam ya es público. Un estudiante de primaria maneja esos nombres en este momento. Máscaras de oxígeno, todo lo que se refiere a insumos. Pero y el tema de las vacunas. Pero verdaderamente si los políticos no hacen algunos resortes, sobre todo el sector del gobierno, vamos a ser realistas, porque todo lo que nosotros colorados ya han dicho públicamente de que tienen los votos comprometidos para tratar de ver un mecanismo y reemplazar este gobierno.
Doctor Rivarola, sí. Doctor Mime, te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Mime, ¿cómo te va?
Bien, al pelo. Yo, desde que 24 años que tengo en IPS, no recuerdo una persecución tan grande a los colegas como en esta administración que salió. ¿Te tocó a vos también?
Y me tocó. En 4 horas me instruyen un sumario por faltas graves. En 4 horas ellos declaran de que yo incurrí en faltas graves. O sea, el juicio más rápido de la historia. Y segundo, pisoteando todos los derechos laborales y todos los derechos sindicales y gremiales. Y lo van a hacer, no hay problema, vamos a aceptar, vamos a asumir, ya estamos jugados. Ellos piensan que el doctor Rivarola es una sola voz, y no es, nosotros somos 1000 asociados y tenemos el respaldo de los asociados. Mi comisión directiva está en las trincheras, vos sabés, Mime, que sos médico. Sí. Mi vicepresidente es la doctora Tere Montiel. Sí. Reparte su tiempo laburando como negra en las terapias pediátricas del IPS y en emergencias médicas. Es una persona firme, está, es una señora ya también de mi edad, de 56 años, también asumiendo los riesgos de ligarse el contagio y terminar como muchos otros colegas. Los miembros, los doctores Belén, la doctora Belén Núñez, Álvaro Astigarraga, son docentes e imagenólogos, Mabel Peralta, neumóloga, imagenóloga, el doctor Mauricio Monti, otorrino, docente, todos están en este momento en las trincheras. Y por eso yo salgo a dar la voz. Entonces, por hacer esa tarea me sumarían. Yo tengo licencia para recorrer los hospitales, escuchar las denuncias de los pacientes, porque en el fondo somos un solo equipo, el personal sanitario y los pacientes, que son la razón de nuestro trabajo. Y eso nos van a detener ellos, nos van a detener eso. Van a terminar echándome a mí y probablemente después de la asociación. Pero en algún momento, si los parlamentarios no hacen, y si esto sigue así, lo más probable es que la población paraguaya tome la actitud de morir peleando y no morir en el encierro, porque ahora ya están pensando. Sí.
Perdón, una última cuestión para no extendernos tanto. A ver, doctor Galeano, por favor.
No, yo creo que fue muy explícito en todo lo que expuso el doctor Rivarola. Yuruacua, literalmente, boca puntiaguda. Es la persona que pide cosas, siempre está reclamando insistentemente ventajas para sí, generalmente en forma muy pesada. Una definición de la expresión Yuruacua en la página Paraguayología.
Por lo visto, la persona que me pasó ese dato, porque es un miembro titular de la Asociación Médica, es un jefe impecable, que hoy está en la casa con COVID. No voy a dar su nombre para protegerlo.
¿Leonazo Mariata?
El médico. Es el más yuruacua de todos los miembros del Consejo. Por eso fue designado para estar en ese sitio.
Doctor Rivarola, agradecemos mucho, me parece muy fuerte, contundente, porque abarcamos no solamente la salida de Ubetí, sino que el nombramiento de Bataglia, sino que también otras situaciones que tienen que ver con el propio presidente de la República y la situación actual en el país. ¿Es posible que, para usted, digo, como profesional médico, es posible que en las próximas horas o en los próximos días falte hasta oxígeno?
Se estaba discutiendo eso ayer en la Comisión de Salud del Senado, donde el doctor Antonio Barrio es presidente. Le pueden llamar, preguntarle lo que conversaron con el ministro. Tuvieron casi una hora y media de reunión, porque después también entramos los de Seguridad Social, los de IPS, y estuve viendo panoramas muy sombríos. La doctora Masi también estuvo en la reunión, decide, pueden conversar con ella y les va a hacer un panorama mucho más claro de esto grave que se puede venir, y más todavía con el tema de que estamos en el último lugar en el tablero de posiciones de los que podemos acceder a las vacunas.
Doctor Ediberto Rivarola, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias a usted y seguimos en la lucha, sí, compañeros.
Señor. Sí, señor, hasta luego. De la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social, vamos a suponer que se despertó bastante.